Vamos a hablar con un premio Pulitzer.
Wow.
Se llama Rodrigo Abed, que es reportero gráfico, está en el cementerio de Buja en estos momentos en Ucrania.
Qué fuerte.
Es ganador del premio Pulitzer en 2013 por una cobertura que hizo en la guerra civil de Siria. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien?
Bueno, no muy bien.
Es una forma de decir, claro.
Fotografiando... Sí, estamos ahora fotografiando un cuerpo enmendado en un cementerio, estamos un poco haciendo el registro de los muertos y de las fosas que se están viendo ahora en Bucha, que es el lugar, digamos, más donde fue la batalla más cruenta. Y estamos un poco documentando lo que pasó, lo que dejó la ocupación rusa acá y el conflicto de la guerra.
Querido Rodrigo, a ver, ¿en cuántas guerras estuviste?
Yo cubro conflictos sociales que pueden ser guerras más abiertas como la Afganistán, la de Siria o la de Libia o en los problemas que tenemos en el mundo urbano y mucho en Centroamérica, México, el Caribe, he ido a Haití varias veces. Sí, cubro, sin querer me he dedicado a cubrir temas sociales y medioambientales, pero sí, generalmente más ligados a la tragedia que otra cosa, pero me gusta hacer otras cosas también y no me considero un reportero de guerra tampoco, o sea, creo que puedo cubrir, me gusta como buscar historias que puedan de alguna manera llegar al público y en la agencia de noticias a un público global.
Y si tuvieras que describir lo que se está viviendo en Buja,
es un horror, es un espanto. Ayer mismo había no sé cuántas bolsas con restos de muertos, quemados, calcinados. Se estaban chequeándolos, digamos, registrándolos para llevarlos a la morgue en Kiev. Y todos los días se suman más bolsas con más muertos porque están como regados de alguna manera a lo largo de la ciudad. Es una ciudad bastante chica, pero, digamos, es como los suburbios de Kiev, ¿no? Y aquí fue donde el ejército ucraniano paró al ejército ruso, y entonces acá fueron donde se libraban las batallas más cruentas, en donde muchos civiles pudieron salir y otros no, porque este fue como la primera avanzada rusa en los primeros 2 días, entonces a mucha gente no le dio tiempo de salir, entonces quedaron atrapados entre sótanos, de edificios, mucha gente adulta que te ve y se larga a llorar y que está conmovida por todo lo que pasó, son sobrevivientes, pero estuvieron un mes encerrados en sótanos escuchando bombazos, muertos, balazos. Y ahora están como muy saliendo a la luz y tratando de contar lo que vivieron, que fue un horror.
Leí por ahí que contaste que la gente llevaba un mes encerrado en sótanos con los cadáveres de sus seres queridos.
Bueno, mucha gente tuvo que enterrar, está diseminada por toda la ciudad, hay tumbas que la gente tuvo que cavar en el patio de su casa porque obviamente no se podían mover,
claro,
porque estaban atrapados en el fuego cruzado o porque estaban los tanques rusos parados en frente a su casa. Entonces lo único que pudieron hacer fue enterrarlos en los patios de sus casas, ¿no? Hacer una pequeña cruz con dos palos y enterrar a sus seres queridos. Y me imagino que en los próximos días empezará un poco la desencavar un poco y hablar y tratar de hacer un funeral como más propiamente. Pero lo que pasa es que está en el shock que vive la gente, que hoy están como solo respirando, ¿no? No hay mucho más tiempo para otra cosa ahora.
¿Nunca viste tanta muerte?
Bueno, lamentablemente me ha tocado mucho ver muerte, pero en Siria fue muy duro también, pasó algo parecido, esto que la gente tenía que hacer como sus propios duelos en su casa. Pero esto tal vez es como muy fuerte porque todo fue todo como abrieron la ciudad y de repente se le fue el horror en un par de días, ¿no? Como un golpe muy fuerte, que tampoco, si sabía, estarían muchos combates acá, que fue muy duro, pero yo creo que hasta los propios ucranianos están como espantados con lo que están viendo.
Claro, además los rusos mataban todo lo que se movía, ¿no?
Sí, 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 fue, mira, todavía creo que igual hace falta una investigación exhaustiva sobre lo que pasó. Yo creo que eso va a empezar a salir poco a poco, recién ahora se están abriendo las ciudades, la gente está empezando a ver lo que pasó, entonces yo creo que también empieza a ver como testimonios, vecinos, gente que se los atacaron de manos y murieron en sótanos, gente con tiros en la cabeza, quemado. Recién ahora yo creo que va a empezar como toda una investigación más profunda sobre lo que pasó acá, que es increíble que todavía siga ocurriendo a esta altura sobre estas cosas, ¿no? Es muy, muy triste, que se repiten además, ¿no? Para mí que me toca cubrir un poco esto, es muy duro pensar que en lo que hacemos nosotros no llega como a hacer ningún cambio real. Tratamos de aportar algo, de documentar, que es un registro, de contarle al mundo lo que pasa, pero esto se va a seguir repitiendo,
Es triste. Estoy viendo algunas de tus fotos, son realmente impresionantes, ¿no? Cuerpos en fosas comunes, pero hay una foto que me impresiona, de una mujer en el patio de su casa, con, me imagino, sus dos familiares muertos, ¿no? Y ella mirando.
Claro.
Con una campera.
Salió a hablar con nosotros, todavía está en los autos dando vueltas en la puerta de su casa.
Sí.
Está todo dado vuelta.
Todo
revuelto. Y la señora nos contó, nos llegó a todos lados, a su casa, su marido. Ella tuvo que enterrar a su marido. Y después nos llevaron a otro lugar en donde había tres huérfanos, que aparte, eso no solo conmueve, sino que también recibí un montón de correos queriendo ayudar a un niño huérfano, porque claro, también quedaron muchos chicos huérfanos.
Sí, muchos.
Entonces, que son todos los que no pudieron salir en los trenes, esas fotos que ustedes vieron, son la gente que tuvo el tiempo para salir.
Totalmente. Querido Rodrigo.
Hubo mucha otra gente que se quedó.
Sí. Contame qué sentiste, cómo fue recibir ese premio Pulitzer en el 2013. ¿Qué fotos sacaste?
No, hicimos una cobertura en Siria con un grupo de fotógrafos compañeros, o sea, no. Yo fue un grupo de fotógrafos, cinco fotógrafos de distintos lugares del mundo, que ganamos el premio. Y yo no me creo los premios mucho, porque la verdad que eso va y viene. A mí lo que me gustó es el hecho de haber podido cubrir un tema muy duro, muy difícil, que se llevó la vida de muchos compañeros nuestros después. Poder haberlo, a pesar de todo, cubierto, darle un poco de luz a ese conflicto, aparte de mi familia de origen sirio. Entonces, para mí, esos inmigrantes sirios que llegaron a Buenos Aires a principios del siglo pasado, entonces para mí también tenía como una carga familiar muy fuerte.
Claro.
Y para mi familia también, que estaban en Buenos Aires espantados con que yo estaba ahí, así que fue muy movilizante para mi familia, para mí. Y el premio es un reconocimiento, creo que al esfuerzo, al haber tomado todo el riesgo de...
Sí, estoy viendo la foto. La foto ganadora es realmente impresionante. Es un niñito que no debe tener más de 8, 9 años, 10 años, no sé, como mucho, y con un lanzamisil, y su papá que lo ayuda a apuntar, en Siria.
Pero fíjate que es interesante y es trágico porque, bueno, porque estos chicos, este chico está en Siria y el chico que yo fotografié ahora huérfano está acá en Ucrania. O sea, con esto lo que quiero decirte es que al final hay mucha similitud en la tragedia de lo que vive el mundo, ¿no?
Sí, claro.
Hay un chico con un lanzagranadas, otro chico en la tumba de su madre.
Sí, claro.
Eso es lo duro para nosotros, ¿no? Como ver que se repiten. Por otro lado, como que esto nos apasiona, nos gusta, sentimos como un deber a veces de estar ahí, cosa que yo también. Es muy loco pensar que nosotros queremos estar en los lugares donde todo el mundo se quiere ir, pero bueno,
es tu laburo como fotoperiodista. Claro, obviamente. Rodrigo, vos trabajás para AFP, ¿no?
No,
para AP.
Porque es la competencia.
AP, Associated Press.
Igual tengo amigos, digamos, en AP. Compañeros.
¿Y supiste trabajar?
En la agencia estadounidense.
Sí. ¿Y en Argentina supiste trabajar en La Nación?
En Argentina empecé en La Razón.
Ah.
Con mi primer trabajo. Y después en La Nación trabajé. Cubrí todo el 2001, todo el desastre.
Claro.
El Corralito. Y esto no fui a vivir a Guatemala.
Mira vos.
Fui a Guatemala y ya me quedé como por Centroamérica, México. Ahí después me fui a vivir a Perú.
Qué difícil que es tu apellido. ABD. Ni sé cómo se pronuncia.
Todo el mundo, todos los fotógrafos, los colegas me dicen ABD. ¿No?
Y sí, claro, porque no sé cómo. Es un apellido rarísimo.
Abd. Sí, bueno. ¿Lo puedes pronunciar Abd o Abd?
¿Y cuál es el origen de ese apellido?
Mi familia es de Siria, de una ciudad que se llama Homs, que es una ciudad también que fue muy devastada por la guerra civil.
Claro.
Y ellos inmigraron todos a Buenos Aires, se instalaron en Banfield.
Mira vos.
Y ahí es donde están todos, mis padres, mis hermanas. Yo también volví a ir a Argentina hace un año, así que también volví a Argentina después de 18 años. Así que ahí estoy.
Querido Rodrigo, un abrazo muy grande. Felicitaciones por tu laburo. La verdad, estás cubriendo de una manera impresionante. Hay que tener huevos para estar ahí, la verdad.
Bueno, más huevos hay que tener para quedarse en medio de todo esto. Nosotros, la verdad, que dentro de somos bastante privilegiados.
Sí, claro.
Lo que hacemos nosotros, estamos en la tele, comemos, tenemos, acá la gente la ha pasado bien, bien duro.
Seguro. Rodrigo, gran abrazo, gracias por contarme todo esto. Gracias.
Un abrazo para ustedes, chao.
Rodrigo Abd, ABD, ponele. 6:50.
Alguien tiene que decirlo. En Mitre.
Este jueves en Coto, si sos